Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. El café de hoy, quizás sea el primer café para ustedes de la mañana, lo vamos a tomar en algunos lugares con botas de agua y paraguas a mano. No es lo más cómodo levantarse con las botas de agua puestas, pero conviene estar preparado, porque ocurre que a veces, algunos años, el mes de agosto empieza a parecerse pronto, en algunos lugares, al mes de septiembre. Bueno, luego nos lo va a contar Jordi Carbó, porque el tiempo es noticia. A veces es una excusa para no hablar de otras cosas. Hoy, sin embargo, es noticia. En todo caso, la primera imagen hoy la vamos a buscar en la playa del trampolín de Ceuta. Esta crisis, además del objetivo, tiene también un alto poder simbólico en las fotografías, en las imágenes que va dejando. La de ayer, la imagen de ayer, desde luego, tiene ese poder. Esa especie de mancha humana de cientos de personas desplazándose desde esa playa a uno de los centros de acogida montado por el gobierno. En esa playa, en la playa del trampolín, vivían hasta ayer más de 1,000 personas. Algunas han vuelto por allí o han vuelto a aparecer por allí. La inmensa mayoría, en todo caso, está acogida en esos campamentos operativos. Javier Paredes, Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Javier, estás allí, en frente a esa playa. Lo primero, Javier, la situación a esta hora en la playa del trampolín, que ayer, por cierto, empezaban a intentar limpiar los servicios de la ciudad.
Correcto, Pedro. Ayer, desde primera hora de la mañana, la Policía Nacional procedió al traslado de los miles de migrantes que se encontraban aquí en la playa del trampolín hacia los campamentos temporales habilitados por el Gobierno Central, concretamente los de Loma Margarita y el embolsamiento en Loma Colmenar para la acogida, como decimos, de 1.800 personas. De hecho, la playa quedó totalmente despejada y se procedió a la limpieza de la misma. Sin embargo, horas más tarde del traslado, cientos de migrantes volvieron a la playa, provocando, tal y como trasladó el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, la cancelación del operativo de limpieza. Eso fue ayer. Y hoy hasta ahora podemos confirmar la presencia de Policía Nacional, que está volviendo a despejar la zona para que los operarios de limpieza puedan continuar despejando, dejando la playa en las mejores condiciones posibles.
Bueno, vuelve a haber discrepancias, como desde el inicio de esta crisis, sobre el número de personas que realmente han sido trasladadas a esos campamentos. Son seguro más de 1,000. Son seguro bastante más de 1,000. Que, Javier, por cierto, han pasado esa primera noche en las tiendas de campaña del Ejército.
Sí, Pedro. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció ayer jueves la habilitación de esos espacios de Loma Margarita y el embolsamiento en Loma Colmenar para la acogida de 1.800 personas. Se trata, como decimos, de recursos temporales de acogida que serán ampliados progresivamente conforme finalicen esos trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos. De hecho, ayer vecinos de Loma Colmenar protestaban por el traslado de los migrantes a su barrio. Aseguran que se sienten engañados y reprochaban que lo que se ha hecho solamente es, cito textualmente, desplazar el problema de un lado a otro.
Gracias, Javier. Ayer, por cierto, bueno, hoy, no ayer, hoy la ministra Irma Saiz, que sigue en Ceuta, va a mantener reuniones con algunas asociaciones de vecinos, que son también portavoces de una realidad, que son relatores de cómo se sienten en las barriadas de Ceuta los vecinos. Algunos, no de forma mayoritaria, pero algunos, como ayer nos contaba Javier Paredes, salieron a quejarse por el traslado a su zona de inmigrantes a uno de esos campamentos. Bueno, la gestión de los menores está siendo uno de los elementos centrales de la discrepancia entre la ciudad y el gobierno, entre el gobierno y el Partido Popular, incluso entre Europa y el gobierno. Anoche pasó por Hora 25 la fiscal Teresa Gisbert. Ella es la fiscal de Sala de Menores, la fiscal de menores en la Fiscalía General del Estado. Y su testimonio es muy esclarecedor. Por un lado, como marco general, algo que ya sabemos, que hemos repetido, que Ceuta, que el PP y que Europa saben, pese a lo que dicen, que la ley es muy clara sobre la hipotética devolución en masa, en grupo, de manera inopinada de todos los menores.
La sentencia que en su momento se dictó por el Tribunal Supremo lo dejó claro. ¿Por qué lo dejó claro? Porque la legislación es la que yo le estoy diciendo, y eso que entonces todavía no estaba en vigor el Pacto Europeo sobre Migración. No se pueden devolver directamente. Hay que valorar en cada caso personal, a título personal de cada niño o niña, su interés superior y conocer sus circunstancias. Por lo tanto, eso no tiene sentido.
La fiscal reconoce que Marruecos no es alguien en quien apoyarse para estas devoluciones, no en las de ahora, sino ya en los últimos años, que es tiempo, es bastante tiempo, por lo tanto, bastante experiencia de una falta de colaboración rápida y eficaz de ese país. Contaba además anoche en Hora 25, la fiscal de Sala de Menores, que es un hecho que algunas comunidades gobernadas por la derecha ponen todas las trabas posibles a acoger a los menores hasta que interviene la fiscalía.
Desde los reales decretos de la contingencia migratoria, muchas comunidades autónomas, no todas, pero algunas de las que precisamente estaban comentando ustedes, ponían pegas y siguen poniendo pegas. Pero cuando interviene la Fiscalía de Menores y cuando el fiscal de menores se dirige a la comunidad autónoma para decirle: usted no puede negarse a acoger los menores que dicen los reales decretos de contingencia migratoria, a pesar de las pegas, al final ceden porque no tienen más remedio, porque es el cumplimiento de la ley.
¿Y qué está pasando sobre el terreno? Esto es realmente interesante. Bueno, pues está ocurriendo que los fiscales de Ceuta están trabajando a marchas forzadas, que cada día entrevistan a muchos menores, decenas, incluso hasta 100, y que hasta ahora, es lo que le han contado a la propia fiscal, ni uno solo ha pedido regresar a su país.
Todos los menores que esta mañana estaban haciendo entrevistas y siguen sin parar haciendo entrevistas porque no paran, todos, claro, no quieren volver a Marruecos, quieren ir a la península. Todos.
No solo eso, sino que esta fiscal nos ha contado también que le cuentan, quienes están trabajando sobre el terreno en Ceuta, que tampoco ninguna familia, con las que han contactado, ninguna familia ha pedido que les devuelvan a sus hijos.
También me dice que hay muchos padres y madres, progenitores de Marruecos, que han llamado diciendo: sé que mi hijo o mi hija está ahí y estupendo, porque quiero que lo acojan los sistemas de protección de España. Padres o madres que hayan llamado pidiendo: devuélvanme a mi hijo. Que yo sepa, hasta ahora, ninguno.
Es muy interesante el relato que ayer nos hizo en Hora 25 con Pablo Tallón, esta fiscal, porque es la mejor vacuna contra el trazo grueso. Y el trazo está siendo cada vez más grueso. Le recomiendo que recuperen esta conversación con Pablo Tallón en nuestra aplicación o en nuestra web en cadenaser.com. Por cierto, decía la fiscal que sus compañeros están trabajando a destajo. Entre otras cosas, porque en estos más de 20 días de crisis no se ha presentado ningún fiscal voluntario para apoyar a sus colegas de Ceuta. Isabel Vega, Isabel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la Fiscalía General pidió 3 fiscales de refuerzo ya el 31 de julio y Justicia dio luz verde, pero los puestos no se han cubierto, así que la plantilla sigue como estaba 3 semanas después. Ninguno de los profesionales de la Bolsa de Empleo de Ceuta se ha presentado voluntario y no existen mecanismos que arbitren el traslado de fiscales en activo desde otros puntos del país en una crisis como esta. El resultado es que los 8 fiscales en activo en la ciudad autónoma están doblando sus turnos para poder duplicar la presencia en la Guardia, como si estuviesen sustituyendo a esos refuerzos que no se han incorporado. En la Unión Progresista de Fiscales reclaman las medidas organizativas necesarias para solventar esta situación y además piden medios como un intérprete propio que la Fiscalía no tenga que compartir con el juzgado de Ceuta. Ahora dependen de su disponibilidad, dicen, y eso que los fiscales están realizando a diario decenas de entrevistas a jóvenes migrantes para poder determinar su edad.
Hoy por hoy, noticias. Ser podcast.
El tiempo como noticias, se lo decía antes, no solo como información de servicio, que también lo es. Durante toda la semana les venimos avisando del cambio que se avecinaba. En algunos lugares, siempre hay quien dice, pero si en mi pueblo sigue haciendo calor. Por supuesto. En una parte de este país, agosto sigue siendo agosto. De esto no hay duda. Pero en otros, hay bajadas de temperaturas, acentuadas de hecho, en alguna zona. Sigue habiendo alerta de tormentas. Ahora le vamos a contar lo que pasó ayer por la tarde en Valencia, pero antes Jordi Carbó. Jordi, muy buenos días.
Buenos días.
Nos toca estar prevenidos por esas lluvias que se anuncian en algunas zonas del país y en otras incluso tener una chaquetilla para salir al menos a la calle a esta primera hora.
Sí, aunque ya empieza a subir la temperatura, es lo que tú has dicho, es agosto y agosto pues es caluroso. Por mucho que baje la temperatura, la idea es que, claro, no tendrán nada que ver las temperaturas de esta recta final de la semana con las que hemos tenido prácticamente durante todo el verano. Hoy, por ejemplo, máximas de 30-35 grados, el pico será un momento durante la tarde, de manera que la mayor parte de horas estaremos alrededor de los 30 grados, con muchas horas de sol, y el fin de semana con temperaturas que empezarán a subir un poco las máximas, pero tampoco se llegarán a desmadrar, y las noches llegarán a ser frescas en el interior. Las tormentas, muy localizadas, porque la mayor parte del país, tanto hoy como durante el fin de semana, va a hacer mucho sol, pero hay cuidado con los chubascos en el litoral de Cantabria y el País Vasco. A ratos pueden descargar con intensidad, sobre todo a partir de mediodía, pero sobre todo de nuevo en el Mediterráneo. Entre esta tarde, la próxima noche y hasta bien entrada la madrugada de mañana, en Baleares, también en algunos tramos del Valle del Ebro, en la provincia de Zaragoza, pero sobre todo en el norte de Castellón, el litoral de Barcelona, Barcelona y Tarragona, es donde, insistimos, a partir de esta tarde, noche y a lo largo de la próxima madrugada, se van a formar las tormentas que pueden acarrear lluvia torrencial y en muchos casos también con fuertes rachas de viento.
Así que ojo, hay una palabra que utilizamos ayer por la tarde bastante y que habrán leído con frecuencia, el reventón térmico. Las imágenes que llegaron ayer desde la provincia de Valencia, fundamentalmente, son muy llamativas. Manu Gil, Manu, buenos días.
Buenos días. Reventón térmico es lo que se produce cuando una corriente de aire que baja con mucha fuerza desde una nube de tormenta llega al suelo. En lugares como Alsira se llegaron a rozar los vientos de 150 kilómetros por hora.
Mireu quin remolino de aire, cómo tira todo. ¡Qué fuerte!
Allí parte del techo de la iglesia de Santa Catalina colapsaba sin causar daños personales. Hoy toca hacer balance de daños en edificios, también de árboles caídos.
¡Madre mía! ¡Mira la cámara!
En Cullera, un hombre recibía en la cara un fuerte impacto de una sombrilla que había salido volando.
¡Sal de ahí, va!
Mucho viento, pero también mucha agua. 84 litros por metro cuadrado se medían en Barcheta, 72 en Carcaixent. Durante unas horas estuvo activa la preemergencia hidrológica en la cuenca Albaida-Cañoles por posibles desbordamientos. En total, los bomberos actuaron en unos 120 servicios relacionados con las tormentas.
Y en Granada, ayer, solo ayer, se registraron hasta 70 movimientos sísmicos. De la inmensa mayoría la gente no se entera, aunque sí hubo uno de más de 3 grados que se pudo sentir. De hecho, esta madrugada ha habido otros dos seísmos, ha habido más, pero dos por encima de los 2 grados. Granada, Jaime Bedmar, buenos días.
Buenos días. Con este escenario de aparente calma, Granada avanza ya en la recuperación, aunque el dispositivo de emergencia continúa activo ante posibles nuevas réplicas. Los técnicos municipales en la ciudad de Granada ya han revisado cerca de 600 edificios privados y también 60 inmuebles públicos, con especial atención a colegios y escuelas infantiles antes del inicio del curso que está a punto de comenzar prácticamente. Las Gavias, el pueblo más afectado, los trabajos de reparación y refuerzo de los edificios desalojados avanzan a buen ritmo y podrían finalizar hoy mismo, como destaca el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Tenemos 600 personas que están, lamentablemente han tenido que salir de sus hogares, que se están haciendo unas obras de urgencia para consolidar su, digamos, la seguridad de sus casas, que no tiene un problema de estructura, pero todavía se van a reforzar más y que creo que en un periodo cortísimo de tiempo, previsiblemente, ya puedan volver a sus hogares.
Por cierto, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido ya casi 7.000 expedientes por daños que se tendrán que tramitar poco a poco a partir de ahora. Y un síntoma claro de normalidad lo encontramos en la Alhambra, que mantiene su ritmo habitual de venta de entradas en agosto. Y tras su reapertura, apenas un 5% de los visitantes con entrada anticipada no acudió al monumento.
De la crónica diaria del fuego, hoy como ayer estamos pendientes del incendio de Extremadura, que está en ese punto en el que, si todo va bien, y ojalá vaya todo bien, pronto se dará por controlado. Extremadura, Andrés Gómez, buenos días.
Pues sí, Pedro, hoy hay un poco de esperanza. La bajada de temperaturas y la previsión meteorológica de hoy es clave. 163 efectivos que han trabajado durante toda la noche sobre el terreno y además los vecinos de Aceitunilla, Erías y Cerezal han podido regresar a sus casas, aunque este último caso se mantiene con confinamiento en el casco urbano. En cuanto a las hectáreas, se veía reducido el número, pasamos de 4.800 a 4.250. Abel Bautista, consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura.
Actualizamos la superficie de afectación del incendio, son 4.250 hectáreas. ¿Por qué de 4.800 pasamos a 4.250? Porque la mejora de las condiciones, esa ausencia de humo, nos permite hacer un análisis muchísimo más certero con respecto al que podíamos hacer cuando no había condiciones que favorecieran ese análisis de la situación.
En 45 minutos se reúne de nuevo el CECOPI para analizar cómo ha transcurrido la noche.
Conviene siempre leer lo que los expertos dicen, sobre todo en realidad, en la vida, pero también sobre los incendios. El último informe relevante que hemos conocido apunta a que sin medidas que nos ayuden a mejorar la protección de los montes, de las zonas boscosas, en Europa podríamos ver cómo se triplican los incendios. Marina Fernández.
Incluso reduciendo las emisiones, este estudio del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático proyecta una Europa pasto de las llamas por culpa del calor, la sequía y los fuertes vientos que genera el cambio climático. La superficie quemada aumentaría en ese escenario un 39%, pero es un escenario poco probable. De momento, las emisiones continúan al alza y, de seguir así, la tierra calcinada se dispararía un 192%, lo que es lo mismo, se triplicaría en cuestión de 3 o 4 décadas. Los paisajes cubiertos de ceniza se volverían habituales en puntos de Europa que hasta ahora no han experimentado muchos incendios, según los autores. Eso sí, reforzar la gestión forestal podría rebajar de manera drástica estas previsiones. El trabajo sobre la masa arbórea y de matorral conseguiría reducir un 72% la superficie quemada. Los investigadores reconocen que estas conclusiones podrían pecar de optimistas y por eso insisten en la importancia de abandonar de una vez por todas los combustibles fósiles, porque si el cambio climático sigue avanzando a este ritmo, las condiciones podrían volverse tan extremas, aseguran, que llegaríamos al límite de nuestras posibilidades para prevenir y combatir incendios.
A las 9:30 queremos hablar de la sequía, esa realidad siempre silenciosa que va avanzando, va dando bocados hasta que un día los medios nos dedicamos a ella. Esta mañana en Cantabria nuestros compañeros les están contando un informe técnico que describe las consecuencias ya de la sequía en los pastos, en la comida del ganado, en una comunidad que además es muy ganadera y allí eso es un problema. Santander, Jana Sánchez, buenos días.
Buenos días. La sequía ha reducido ya más de un 25% la producción forrajera en Cantabria y amenaza con prolongarse hasta octubre. El estudio es elaborado a partir de datos de la EMET y de simulaciones realizadas por el CIFA, por el Centro de Investigación y Formación Agraria. Los técnicos concluyen que todas las estaciones meteorológicas analizadas presentan indicadores compatibles con una situación de sequía agraria severa. Las mayores pérdidas se concentran en la comarca Pasiguña, donde la caída en la producción de forraje se estima en un 32%. También se registran afecciones significativas en la comarca costera, en el entorno de Reynosa y también en Tudanca y en Cabuérniga. La consejera de Ganadería va a dar a conocer hoy un paquete de ayudas económicas al sector para compensar el gasto que están haciendo en la compra de alimento fuera de Cantabria.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
En la crónica del mundo, Ucrania, están siendo días de recrudecimiento de la guerra entre Rusia y ese país. Ayer mismo, solo ayer, los ataques rusos dejaron casi una veintena de muertos. El ejército ucraniano está buscando autorización para poder utilizar drones equipados con sistemas de guiado de Starlink, de Elon Musk, para poder atacar bases de lanzamiento de misiles en territorio ruso. De hecho, bien adentro del territorio ruso. Ángel Villascusa.
¿Qué tal? Buenos días. Al menos 17 muertos y una treintena de heridos deja el ataque de ayer por la madrugada en uno de los ataques con drones y misiles más intensos desde que comenzó la guerra hace 4 años y medio. Hay un hospital infantil dañado y varios edificios residenciales afectados. Además de esa solicitud a la empresa de Elon Musk, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho esta noche que el ataque no ha sido más mortífero gracias a los sistemas antimisiles. Ha pedido a los aliados, concretamente a Estados Unidos, que le vendan más Patriots para poder defenderse. El líder ucraniano también ha anunciado que va a responder atacando a Rusia con fuerza y justamente.
Bueno, esa es la situación que se vive allí, en ese escenario de guerra, mientras en el otro, en Irán, no hay grandes novedades esta noche. El tráfico en el estrecho de Hormuz es prácticamente inexistente y Trump intenta poner en marcha esa nueva fase para conseguir algo que no ha conseguido hasta ahora en todos estos meses de guerra, que es asfixiar al régimen iraní.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.